Anecdotario, un programa que a partir de historias vividas por Ana Liberali y su padre Ampelio, invita a la reflexión y discusión sobre temas de actualidad. Conducido por Ana Liberali y Víctor Marchesini.
Corría el año 1982. Y después de haber pasado los grandes calores del verano en Buenos Aires, los primeros días de marzo fuimos a Bahía Blanca a la casa de mis tías. El motivo principal de la visita era presentar en sociedad a Enrique, que recientemente había cumplido 6 meses, y además ser una escala en el camino hacia el sur. Pero al día siguiente de llegar, el auto sufrió un desperfecto y debía quedar más de una semana en el taller. Entonces, nuestros parientes nos ofrecieron llevar a Alicia y Fernanda a las playas y las tías a cuidar del bebé, para que nosotros pudiéramos seguir viaje hacia North Patagonia, y ya solos, Roberto y yo, decidimos hacerlo a dedo. En cuanto salimos a la ruta, nos levantó un hombre que manejaba un Renault Gordini, auto chico pero ágil de la época y de bajo costo. El señor nos preguntó hasta dónde íbamos y le dijimos que nuestra intención era ir hasta Bariloche. Él aclaró que solamente llegaría hasta Médanos, pero aceptamos porque si bien la distancia no era muy extensa, igual nos servía. Médanos era un pueblo de la provincia de Buenos Aires que distaba solo 35 kilómetros de Bahía Blanca. Y se denominaba así debido a que estaba construido en medio de un arenal cuyas partículas eran trasladadas de aquí para allá por los vientos, arremolinados, durante todo el año. Y tenía la característica de ser la capital nacional del ajo. Y mientras avanzábamos lentamente, se dio el siguiente diálogo. ¿Así que quieren ir a Bariloche? Yo estuve una vez, pero no me gustó, dijo el hombre. ¿Qué otros lugares conoce? Pregunté yo. Muchos. Conozco las cataratas, el noroeste y Mendoza. Pero sinceramente, no me gustaron. Prefiero Médanos. Médanos, dije sorprendida, pensando que estaba bromeando. Sí, vea, mi mujer quiso que la llevara a Europa. Y hace unos años fuimos con un matrimonio amigo. Pero yo extrañaba y me quería volver, aseguró muy serio, dando una serie de razones insólitas por las cuales Médanos le parecía un verdadero paraíso. ¡Qué olor a ajo! Comenté yo con cara de asco. No es olor. Es un riquísimo aroma, señal de que nos estamos acercando. Cuando regresen, pueden venir a visitar mis campos, replicó él. El hombre nos dejó en la garita policial y nos despidió muy amablemente. Y nosotros nos quedamos pensando que hay que sentir demasiado amor por su pueblo como para que le guste uno de los lugares más horribles del país. Y además, que evidentemente Dios le daba pan a quien no tenía dientes. Desde Mérida nos fuimos hasta General Roca, en pleno alto valle del Río Negro, en un camión que iba a buscar manzanas. El camionero nos subió para poder conversar y no quedarse dormido en las zonas más inhóspitas. Recorrimos algo más de 400 kilómetros y fue muy ilustrativa la conversación, porque nos dio cuentas de todos los pormenores de la profesión y del trayecto entre los lugares de la producción de fruta y los mercados. El único problema era que íbamos sentados sobre cajones de manzana, ya que no tenía el asiento del acompañante. Y además de lo incómodo por no tener respaldo, cuando comenzó el tramo de pendientes, en las bajadas, sentíamos que el acoplado hacía presión sobre nuestras espaldas. Y desde Roca, en una de las tantas camionetas que salían de las chacras, llegamos hasta la ciudad de Chipoleti, lugar que elegimos para hacer nuestra primera parada. Nos hospedamos en un hotelucho de mala muerte. Muy barato. Demasiado barato. No funcionaba nada. Y con el silbido del viento, durante la noche era casi fantasmagórico. Al día siguiente cruzamos a Neuquén y decidimos parar en un buen lugar, ya que entre los pormenores del viaje y los malos elásticos de la cama de Chipoleti, nos dolía absolutamente todo. Pero cuando llegamos al Hotel del Comahue, el mejor de la ciudad, debido a nuestra pinta, nos miraron con mala cara y comenzaron a buscar formas elegantes de decirnos que no había habitación disponible. Entonces, yo saqué de mi mochila la cámara de fotos Minolta SRT-101 con un super teleobjetivo y como no quien no quiere la cosa, la coloqué sobre el mostrador. Inmediatamente nos hospedaron. Desde allí fuimos a visitar la represa hidroeléctrica de El Chocón y continuamos viaje a Bariloche, donde hicimos varios paseos. Pocos días después, regresamos a dedo hasta Bahía Blanca a buscar a nuestros hijos y a la tía Teresa, y luego en nuestro auto a Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a escuchar justamente un tema de Carlos Alberto Nieto, por él, conocido como el Chango Nieto y Horacio Guaraní, que se llama Amor de los Manzanares y está dedicado justamente al Valle del Río Negro.
Amores de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloré en el salitral. Amores de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloré en el salitral. El aire del río negro en tu pelo fue canción. La manzana de tu boca me perfumó el corazón. Morena, río negrina, la flor del valle frutal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Amores de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amores de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Brotada viña, tu alma me da el calor de tu piel. Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel. Brotada viña, tu alma me da el calor de tu piel. Me emborrachan tus ojitos como el vinito más fiel. Aroma de tu cintura regaron el arenal. Y el río negro me dice que pronto te iré a encontrar. Morena, río negrina, la flor del valle frutal. Te entrego toda mi vida y aquí me quiero quedar. Ay, amores de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral. Amores de los manzanares, quiero volverte a besar. Te voy buscando en las bardas, te lloro en el salitral.
Y hoy, en Anecdotario, continuamos con los relatos que nos ha dejado Ampelio Liberali en su programa Viajando por el Mundo, que se emitió por LU7 Radio General San Martín de Bahía Blanca en abril de 1976. Y Ampelio nos dice así: Atracciones de México. La Plaza de Toros más grande del mundo no está en España, como uno podría suponer, sino que está en México. Hay corridas de toros todos los fines de semana, en temporada, y el público es tan entusiasta como el español. Yo vi una corrida. No me agradó nada. Desde el primer momento estaba a favor del toro. Yo pensaba que también al toro debían darle banderillas y una espada. Y cuando le conté eso a mi amigo mexicano, me dijo: pues hombre, el toro no necesita espada. Tiene unos cuernos muy filosos. En fin, en las calles mexicanas se advierten murales de artistas muy conocidos. En el Teatro Insurgentes, uno de los más famosos de México, hay un mural en el que se ve a Cantinflas, Mario Moreno, personaje típico, representativo de un sector del pueblo mexicano, en una de esas poses que lo hicieron famoso en el mundo. Ese mural es de Diego Rivera. No se puede ir uno de México sin conocer su famoso Museo de Antropología. Es el más importante del mundo. Sí, del mundo. En el patio del museo hay un alero de 82 metros de lado. Tiene como 3 metros de diámetro. Y está asentado en una sola columna central. En el museo, donde vi el original de la Piedra del Sol, el calendario azteca, pude comprobar que hay documentación probatoria de que en América ya había una civilización cuando los bárbaros aún estaban asolando Europa. Los mayas, indígenas de México, eran genios de la matemática. Usaban el cero con la perfección. Y antes de que lo conocieran los europeos, los mayas utilizaban un calendario perfecto. Predecían los eclipses. La Piedra del Sol fue esa construida unos 1500 años antes de Cristo. México es un pueblo muy católico. En todas las esquinas hay una iglesia y su catedral es imponente. Pero en Cholula, un pueblo del interior mexicano, hay 366 iglesias, una para cada día del año, aunque sea bisiesto. También en México hay hipódromo. Y uno, ¿cómo no va a ir? También se pierde en el hipódromo de México, como en Palermo o San Isidro. Pero hay que verlo. Hay carreras jueves, sábados y domingos. Y el público suele ser de entre unas 7.000 a 10.000 personas. En Palermo a veces hay 45.000 o 50.000, pero allá tienen totalizadores automáticos. Y aquí todavía las pizarras se mueven a mano.
afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar.
Llorar, llorar, llorar y llorar.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Me enseñó que mi destino era rodar y rodar.
Rodar, rodar, rodar y rodar.
También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Bueno, escuchamos la canción El Rey de José Alfredo Jiménez por Vicente Fernández. Esta canción fue popularizada por Cantinflas en su película El Barrendero, así que terminó siendo un ícono de México, como muchas otras, ¿no? Bueno, ahora vamos a leer una anécdota. Un relato, es interesantísimo, de una oyente, de Luciana de Floresta. Yo, la verdad, me encanta que manden así a nuestro correo, programa anecdotario 2023@gmail.com, mandan los oyentes sus anécdotas. Pero me encantaría que las grabaran. Lo que pasa es que no se animan, le tienen miedo al micrófono. Entonces me las mandan escritas y Víctor o yo las leemos. Y con todo gusto, por supuesto. Pero me gustaría también escuchar la voz de alguno de nuestros oyentes. Bueno, esto dice así. Luciana dice, mientras estudiaba licenciatura en letras, uno de los autores que debía leer para aprobar una de las asignaturas había sido Franz Kafka. Reconozco que al principio me resultó sumamente fuerte, ya que en sus obras se describen sentimientos de desamparo, soledad, ansiedad, culpa, agobio o persecución, sumado a dudas existenciales, mezclándose con elementos fantásticos. Pero a medida que avanzaba en su conocimiento, comenzó a atraparme, de tal manera que continué leyendo todo lo concerniente a él, tanto respecto de sus novelas y cuentos, como de su historia personal. Y además, en una oportunidad, asistí a la teatralización de su obra Metamorfosis, donde su protagonista, Gregorio Samsa, termina convirtiéndose en un monstruoso insecto. La Metamorfosis expone las obsesiones de Kafka, mostrando la alienación que sufrimos al tiempo que nos lleva a reflexionar sobre el valor del ser humano en un modo de producción que solo valora a las personas en función de su productividad. Su obra fue pionera en la fusión de elementos realistas con fantásticos y tuvo como principales temas los conflictos paterno-filiales, la ansiedad, el existencialismo, la brutalidad física y psicológica. Por esa razón, sus protagonistas solían enfrentarse a un mundo hostil, paradójico o inescrutable. De ahí que se dice que una situación resulta ser kafkiana cuando se nos muestra opresiva y compleja en exceso, más propia de una pesadilla que de la vida corriente. Y meses atrás, mientras viajaba por Europa, justo este año en que se cumplió un siglo de su fallecimiento, esto fue el 11 de junio, sentí como obligatorio visitar Praga, donde él había nacido en 1883, en el seno de una familia de judíos esquenacíes que formaban parte de la alta sociedad de Praga. Había sido el mayor de 6 hermanos, y la tragedia no tardó en llegar a su familia, ya que 2 de los menores murieron antes de que él cumpliera los 7 años. Y la actitud autoritaria y déspota del padre marcaría su educación. Conseguí una habitación en un hotel sobre el río Moldava, que se trataba de un alojamiento creado en un antiguo barco que ya no navegaba y cuyos camarotes cubrían los servicios de un hotel. Y desde allí a recorrer Praga. Si bien él no ha hecho explícitos los sitios o calles a los que se estaba refiriendo en sus escritos, no había hecho falta, ya que me resultó increíble la simbiosis que se había creado entre él y su ciudad natal. Para comenzar a desplazarme por la ruta kafkiana, concurrí al barrio judío, en el actual número 5 de la calle U Radnice, muy cerca de la plaza de la ciudad vieja. Y si bien la casa que allí se encontraba databa del año 1902, quedaba la fachada como testigo, además de una placa que informaba que ese había sido el primer hogar de Franz. A solo 350 metros, en el Kosefov, antiguo gueto judío, se erigía una enorme escultura de Kafka, que intentaba simbolizar la constante angustia del hombre frente a su realidad. Entre 1907 y 1913, había vivido en la Casa del Barco, en la calle Pariska, desde donde podía ver el río Moldava y el puente de Carlos, escenarios que lo inspiraron para escribir La Condena. No lejos de aquel lugar, pasé por otro de los lujosos edificios donde residiera la familia, la Casa Opelt. Y rumbo al Castillo de Praga, lugar cuyas impresiones Kafka dejará plasmadas en su obra, justamente el castillo, llegué hasta el Callejón del Oro, donde en el número 22 se situaba uno de los enclaves más importantes en la vida del escritor. Allí había vivido poco tiempo con su hermana Otla, pero al alejarse de la figura opresora de su padre, había dado rienda suelta a su escritura, por lo que se había convertido en uno de los lugares de culto para los kafkianos. Los paseos que Kafka hacía por su ciudad se concentraban en el Parque Chotek y por el Jardín Real o por el Botánico, donde transcurrían sus tardes. Esculturas, placas conmemorativas, tiendas de recuerdos y principalmente el Museo Franz Kafka, donde se intenta hacer palpable la atmósfera angustiante y sombría que el escritor describe en sus obras. Fueron, para mí, el mayor tesoro que hubiese podido conocer. Tras 7 años en que padeciera tuberculosis, pasando por muchos periodos convalecientes, pero sin dejar de escribir, falleció en 1924 a sus casi 41 años. Y lo enterraron en el cementerio judío de Sistov, lugar donde años más tarde sepultaran a sus padres. Y donde hay una placa recordatoria de sus hermanas que murieron durante el Holocausto, entre los años 1942 y 1943. Y después de deambular durante 2 días enteros siguiendo los pasos de Kafka, me di el gusto de tomar sendos cafés en los bares Slavia y Louvre, donde él y otros intelectuales de la época pasaban horas debatiendo. Bueno, yo sobre esto que nos cuenta nuestra oyente, tengo bastantes cosas para agregar, tanto de Kafka y de sus obras como de Praga. Bueno, la primera de ellas fue que yo he leído muchos libros de literatura, siempre me ha gustado, de autores de diverso origen, de diversos estilos. Y en una oportunidad en que pasamos las vacaciones en la isla Martín García, me llevé, entre otros, mi primer libro con cuentos de Kafka. Bueno, en la isla Martín García existió una cárcel. Y a partir de ahí, justamente el primer texto que se me ocurrió leer sobre el libro de Kafka fue justamente en la colonia penitenciaria. Bueno, es tremendo. Es decir, todo lo que cuenta nuestro oyente realmente es así. Como él describe la colonia penitenciaria, y yo en ese ambiente de la isla Martín García, de que había habido una cárcel, de algunas tardes un poco sombrías, leyendo eso, es como que todo, hablando en criollo, me pegó más fuerte. Y otro texto que comencé a leer en ese momento y que después traté de volver a leer en varias ocasiones y nunca pude terminar, fue El laberinto. Justamente porque nunca lo pude terminar, porque me pierdo. Es impresionante cómo logra que el texto sea un verdadero laberinto. Entonces lo comienzo, trato de avanzar y termino dejándolo. Tiempo después vuelvo a tomarlo y así nunca lo pude terminar. Y otro texto que leí y que también tuve la oportunidad de ver en Buenos Aires fue La metamorfosis. La metamorfosis es impresionante porque justamente la persona se transforma lentamente en una enorme cucaracha. Y eso, la representación teatral, es decir, el actor, yo no recuerdo ahora porque hace muchos años que la fui a ver, justamente en el Centro Cultural San Martín, en la Avenida Corrientes. Bueno, evidentemente, impresionante. El actor, lo aplaudimos de pie, porque al margen de la obra, que en sí misma es muy fuerte, fue muy fuerte su representación. Así que si se vuelve a dar esta obra teatral en algún momento, yo la recomiendo, porque sinceramente es muy interesante, muy impactante. Bueno, el otro tema del que yo quiero agregar es que en el año 2019, en enero, o fines de enero, febrero, estuve en Praga con una de mis nietas, con Laurita. Bueno, fue algo insólito. Ahora les cuento por qué esta anécdota es increíble. Mi nieta había cumplido 15 años. Y en vez de elegir una fiesta, eligió un viaje. Y ella, a la que siempre le gustaron los museos desde chiquita, museos tanto de historia como de arte, como de ciencias naturales, una nena que de chiquitita le encantaba ir a los museos. Bueno, entre los padres, los abuelos, los tíos, todos resolvimos llevarla a Europa. Y obviamente, en cuanto llegamos a Madrid, quiso conocer museos. Fuimos al Museo de Cera, fuimos al museo inclusive del club de fútbol, es un museo impresionante el que tienen. De ahí nos fuimos a Atenas, fuimos a ver el Partenón, recorrimos la ciudad. De ahí fuimos a Venecia, y de Venecia íbamos a ir a Praga 3 días. Bueno, el tema es que no hay vuelo de Venecia a Praga. Hay que ir a Roma, y de Roma se va a Praga. Bueno, habíamos comprado un pasaje en Alitalia. Hacía muchísimo frío. El hecho es que era fines de enero, la recuerdo bien. El hecho es que nos levantamos muy temprano, porque el avión salía a las 6 de la mañana, y cuando ya habíamos embarcado, no salíamos y vimos que una máquina estaba pasándole algo a las alas. Estaba nevando torrencialmente. Entonces le pregunto a la azafata: ¿qué pasa con esa máquina? Yo nunca vi una máquina así. Me dice: se le está poniendo aceite a las alas para que no se congelen. Ah, bueno. Pero el asunto es que le pusieron una ala, después le pusieron a la otra, y no salíamos. Yo le dije: a ver, mire, nosotros tenemos conexión en Roma para ir a Praga. Me dice: ¿con la misma empresa? Digo: sí, con la misma empresa. Ah, bueno, entonces no se preocupe, me dice, porque los esperan. Porque, claro, se estaba atrasando demasiado. Bueno, el asunto es que salimos, el vuelo fue muy bueno, llegamos a Roma, y cuando llegamos a Roma, vimos a una persona de la empresa con un cartelito que decía: pasajeros a Praga. Y éramos nosotras dos y dos más, nada más. Y entonces nos llevan al mostrador y nos informan que el vuelo ya había salido. Eran las 8 de la mañana, 8:30. ¿Cómo que el vuelo ya salió? Sí, ya salió. Nos dijeron que nos iban a esperar. No se preocupen. Tienen una reserva por Lufthansa a las 14:30 vía Frankfurt-Praga. Pero escúcheme, perdemos el día. Era un sábado, íbamos a estar sábado, domingo y lunes. Bueno, no tenemos otra opción. Así que nos pasamos en Fiumicino, el aeropuerto de Roma, toda la mañana dando vueltas, esperando el vuelo a Frankfurt. Tomamos el vuelo a Frankfurt, pero en Frankfurt también había que cambiar de avión. Otras 2 o 3 horas esperando. Síntesis, llegamos a Praga como a las 10 de la noche. Bueno, para eso yo pregunté si nuestro equipaje iba directo o había que recogerlo en Roma. No, no, su equipaje va directo, no se haga problema. Bueno. Bueno, el asunto es que vamos a buscar la única valija que habíamos despachado, que era donde teníamos todas las cosas que no se pueden llevar a bordo. Sobre todo, entre las cosas de perfumería y demás, los frasquitos de pesto que habíamos comprado en Venecia. Habíamos comprado chocolates y varios frascos de pesto. Bueno, el asunto es que llegamos a Praga a la noche, vamos a buscar el equipaje en esa vueltita que se da para buscar el equipaje y nuestra valija no estaba. Y encima yo tenía toda mi ropa. Laurita no, Laurita tenía su valija con su ropa, pero yo en mi valija había puesto todas las demás cosas. Bueno, voy a un mostrador de equipaje perdido y le explico a la chica. Bueno, me dice que ya no había nadie en el aeropuerto, era el último vuelo, que le describiera la valija. Por suerte, ya nunca más compro valijas lisas, ni azules, ni negras, ni rojas. Una valija celeste a rayas negras. Les describo la valija y me dice, bueno, que se van a encargar. Pero una vez que yo completé el formulario, ella cerró todo y nos tuvimos que ir. Y ahí llegamos, como tal cual nuestra oyente, a un botel. Nosotros fuimos al Botel Matilda, pero hay varios. Son barcos que ya no funcionan, que están amarrados sobre el río Moldava y que son hoteles y mucho más baratos que los hoteles que están en tierra. Obviamente, son camarotes, son habitaciones muy chiquitas. ¿Pero qué me importa? Si al día siguiente, cuando amaneció en el ojo de buey, se veían los cisnes que venían al lado del barco. Una belleza, realmente una belleza. Y esa noche, para eso la chica me dio una especie de monedero grande donde había cepillos de dientes, peine y demás, y una remera enorme que me la puse para dormir, para poder cambiarme, porque no tenía ropa, todo estaba en la valija. Lo gracioso fue que el conserje del botel, cuando vio nuestro origen, nos empezó a hablar en español, porque estaba casado con una española. Así que bueno, igual le hablamos, le comentamos lo de la valija. Dijo que él iba a llamar al aeropuerto, se iba a encargar. Bueno, muy bien. Pero era domingo. Por lo tanto, no pude. En Praga, el domingo, lo que es casas de ropa está absolutamente cerrado. Ni shopping, ni nada. Todo lo abierto tenía que ver con recuerdos de Praga. Pero no con ropa. Así que tuve que estar con lo puesto todo ese domingo. Hicimos una recorrida. Recorrimos la ciudad caminando como pudimos y también hicimos la excursión en el barco por el río Moldava, cruzando los puentes. Es muy bonita, no como mi padre decía que Praga es la ciudad más hermosa de Europa. Bueno, yo no considero que sea la más hermosa, pero sí que es hermosa, sí, eso sí, seguro. Fuimos al barrio antiguo, pero no pudimos hacer porque tuvimos un día menos, justamente el recorrido de todos los lugares donde frecuentaba Kafka. Sí recorrimos algunos de esos lugares a los que hace mención la oyente, pero no pudimos hacer todo ese recorrido. Pero sí visitamos otros lugares realmente fantásticos. Y la arquitectura es hermosa. Además, bueno, cada edificio tiene su historia, que eso es otro de los puntos importantes. Bueno, el asunto es que ya mi orden al aeropuerto era que la valija, como de Praga, nos íbamos a ir a Bélgica. Bueno, si llegaba la valija, no íbamos a estar, que directamente la empresa la mandara a Buenos Aires. Bueno, cuando estábamos el día lunes ya desayunando, apareció la valija. Pero no la trajo a la Italia. La trajo una empresa checa con la que íbamos a viajar a Bruselas, pero que todavía no habíamos viajado. Pero la trajo la empresa checa. A ver, los checos son lo más amables que se les pueda ocurrir. Todo el mundo habla inglés, por supuesto, no hay problema con el idioma en ese sentido. Están muy acostumbrados al turismo. Y la verdad que fue, al margen de haber perdido un día, normalmente 3 días es un buen tiempo para recorrer la ciudad, nos quedamos con solo 2, pero bueno, pudimos hacer bastantes cosas. Y también, bueno, mi nieta en ese momento era menor de edad, a mí no me gusta la cerveza, pero hay recorridas justamente para conocer distintos ámbitos donde se produce cerveza. Inclusive hay una especie de camioncito donde la gente, además de hacer una especie de city tour, va tomando cerveza en ese mismo lugar, va probando las cervezas. Hay una serie de cosas realmente muy, muy interesantes. Iglesias, sinagogas, es decir, realmente es una ciudad que vale la pena, ¿no? Y ya les digo también el hecho de leer a Kafka. Este tema del turismo literario, de alguna manera, es muy interesante. No es el único caso, ella habla de los kafkianos, los seguidores de Kafka que tienen como su lugar de culto. Pero esto se da de muchos autores. Están los caminos de Cervantes, están todos los caminos que tienen que ver con obras de Shakespeare, no solamente con la vida de alguno de los principales hombres de la literatura o mujeres de la literatura universal, sino también con sus obras. Aquí, por ejemplo, en Buenos Aires, hay gente que viene de otras partes del mundo a recorrer los lugares de los que habla Roberto Arlt o de los que habla Borges. Y a veces los argentinos eso no lo hacemos dentro de Buenos Aires o de otros lugares, ¿sí? A mí, por ejemplo, me ha gustado recorrer los lugares de Horacio Quiroga o hacer referencia a Horacio Quiroga en sus obras. Es realmente hermoso. Yo conocí la casa de Horacio Quiroga en San Ignacio, en Misiones, pero realmente cómo describe la selva es increíble. Entonces, ese tipo de turismo cultural, porque está el turismo religioso, está el turismo de congresos, diferentes ámbitos de turismo, pero el turismo literario es realmente interesantísimo y realmente vale la pena. Espero poder volver algún día a Praga y poder hacer ese recorrido de todos los lugares de los que habla Kafka sin nombrarlos, como ella dice, es cierto. Es decir, no los nombra expresamente, pero en las descripciones uno se los puede imaginar absolutamente. Entonces, bueno, me pareció muy, muy interesante este comentario o este relato de Luciana, de Floresta, porque muchas veces se piensa que, bueno, la anécdota tiene que ser una anécdota dramática o cómica, pero no. Aquí, en este caso, está relatando diferentes cosas que tienen que ver con su historia, en parte, porque ella lo conoce a Kafka a través de una materia que tuvo que aprobar en la universidad, y a partir de eso comenzó a leer todas sus obras, a interiorizarse en su vida, y es interesante justamente que lo que él relata o muestra en sus cuentos y en sus novelas, obviamente tuvo que ver con lo que ocurrió en su propia vida. Fue una vida muy complicada. Y bueno, y continuó complicada después de su muerte con sus hermanas, que vivieron el holocausto, que murieron en esas circunstancias. Entonces, les recomiendo, no, hoy por hoy no solamente pueden ir a una librería y comprarse un libro de Kafka, nuevo o usado, sino también hasta por internet pueden entrar a cualquier página y leerlo. Así como también yo en algún momento he recomendado otros autores como José Hernández con Martín Fierro. El Martín Fierro no es solamente un libro de literatura. El Martín Fierro es un libro de historia, es un libro de geografía histórica, es un libro de antropología. Es realmente maravilloso. Pero hay que leer más y leer literatura, y literatura de la buena. Me refiero a esto porque a veces, hoy por hoy, con este tema de leer algunas estupideces que permanentemente se divulgan por todos lados, mucha gente dejó de leer. Los jóvenes, menos todavía, ¿no? Pero la gente grande también ha dejado de leer literatura, ha dejado de leer cosas genuinas, cosas bonitas, cosas que realmente son muy importantes y que de alguna forma ayudan también a interpretar algunas situaciones del presente. Hay cineastas que han convertido obras de literatura justamente en películas y muy interesantes. Pero yo insisto con esto. Respecto de esto, y antes del cierre del programa, les cuento que Robert Smith, es un músico, fue siempre admirador de Kafka, al punto de escribir una canción basándose en el cuento del autor titulado Por la noche, la traducción es Por la noche, At Night. El tema se llama de la misma manera, At Night, y se publicó en 1980. Y se centra en un personaje que es un guardián. Respecto de esto, Smith dijo sobre At Night: esta canción está inspirada en Kafka, en el hecho de que hay un guardián, que es el concepto de Dios después del todo, que es quien nos observa, que es evidentemente nuestro guardián. Entonces, vamos a escuchar esta canción, At Night, de Robert Smith, por The Cure.
Thank you.
Bueno, el tema representa fielmente esa sensación fuerte de soledad, de hasta lúgubre, que nos muestra Kafka en sus obras. Pero volviendo al caso de otros autores, sinceramente, yo hace un tiempo presenté en un congreso un trabajo que se llama justamente Geografía sin toga y sin pizarrón, que es justamente la forma de hacer geografía a través de obras de literatura, de canciones, de poemas, inclusive de otras formas de expresión artística en las que yo en las aulas muchas veces he tratado de enseñar geografía de esa manera. Por ejemplo, la canción Mediterránea que interpreta Joan Manuel Serrat, muchas canciones del folclore argentino que describen paisajes de Catamarca, puede ser una de ellas, pero también la canción del Jangadero, Amor de los Manzanares, que hoy mismo hemos escuchado, son formas de mostrar la geografía a partir de expresiones artísticas. Ni hablar de tango. Durante un tiempo también dicté un curso de geografía del tango, mostrando y paseando con los participantes por los lugares donde se escribieron determinados tangos, sea Villa Crespo, sea la zona de La Boca, Nieblas del Riachuelo y tantos otros, San Juan y Boedo, por supuesto. Bueno, y así nos despedimos. Buen fin de semana, dice Martín, aunque sea un poquito adelantado para el fin de semana, pero ya el viernes cuenta como fin de semana, así que ya lo podemos incorporar desde mañana en adelante. Hasta la semana que viene.